Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Algo que siempre es bueno hacer es preguntarnos por la esencia de las cosas, por aquello de lo que las cosas están hechas. Siempre lo hacemos para, pues cuando vamos a comprar algún producto, por ejemplo, bueno, ¿y esto de qué está hecho? ¿Es de plástico? ¿Es de piel? ¿Es de tal tela, de tal material? O también, pues nos preguntamos cuáles son los ingredientes de una comida, qué cosas tiene. Pues eso es lo que se llama la esencia de las cosas. A veces también los químicos, los científicos se preguntan cuál es la estructura molecular, de qué elementos está compuesto algo. Y es importante, pues, ¿no? ¿Esto de qué está hecho? ¿Qué es? ¿Cómo es? Y eso también necesitamos preguntárnoslo con respecto a Dios, ¿no? ¿Y cómo es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿En qué consiste? Pues podríamos decir eso como la estructura profunda de Dios, el ser de Dios, el ser íntimo de Dios. Y sabemos que esa respuesta nos la da la misma Sagrada Escritura. Nos dice, Dios es amor. O sea, la esencia de Dios es el amor. Su esencia consiste en estar siempre amando. Y eso no solo en la creación. O sea, Dios ha creado todo por amor, para manifestarnos su amor. Nosotros somos un pensamiento amoroso de Dios. Sino también en Dios en sí mismo. O sea, en sí mismo Dios no es un ser solitario que no ama, sino que es familia. Dios es un Dios único, pero es tripersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios fuera solitario, ¿a quién amaría antes de la creación? Pues podríamos decir, no tendría a quién amar, sería una cosa rara, se amaría a sí mismo, una cosa extraña. Pero no, Dios es tripersonal, tres personas en un solo Dios. De tal manera que el Padre ama infinitamente al Hijo, el Hijo ama infinitamente al Padre, y el Espíritu Santo es el lazo de amor entre el Padre y el Hijo. Es el amor sustancial entre el Padre y el Hijo. Pues es muy importante que comprendamos esto, porque pues es la revelación más profunda que hemos recibido sobre el ser de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos por un amor infinito. Y después decimos, bueno, entonces nosotros, ¿qué somos? Y otra vez la Sagrada Escritura viene a nuestra ayuda y nos dice, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, voy a crear al hombre a mi imagen y semejanza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues fundamentalmente quiere decir que nosotros estamos también hechos para amar, que esa es nuestra esencia. Y que si no estamos siempre amando, pues nos desconocemos y somos infelices. Y que incluso en un grado extremo, pues la falta de amor es el pecado. Es el cerrarse en el propio egoísmo. Es el buscar no tener alianza con Dios. Romper la alianza. Dios nos invita a la alianza. Le gusta mucho hacer alianzas a Dios. Desde el principio hizo pues esa alianza con Adán y Eva de que estuvieran con él, de que obedecieran sus mandatos, de que cumplieran su plan. Y después del pecado, pues volvió a hacer una alianza, en este caso con Noé, cuando mandó el diluvio y dijo, voy a hacer una alianza y la señal de mi alianza va a ser el arco iris que voy a poner. Y después hizo una alianza con Abraham, que cuando lo constituyó la cabeza del pueblo y elegido, Y después hizo una alianza con Moisés, con el Cordero Pascual. Le gusta mucho hacer alianzas. Yo quiero que te comprometas. Y la alianza ya definitiva, la alianza máxima, es la alianza en Jesucristo. Dios es hombre. Dios en el vientre de María hace una alianza eterna. Y nos deja la señal de su alianza, que es la Eucaristía. Quedarse en el pan y en el vino, en este cáliz de la nueva alianza, que se sella con su sangre. Pues si es que yo no quiero que te vayas, yo quisiera tenerte siempre conmigo, no te puedo obligar porque tiene que ser por amor. Pero quisiera que mis alianzas te ayudaran a ser fiel. Así como, ¿cómo se llaman los anillos que se entregan los esposos cuando se casan? Pues se llaman alianza. Las alianzas. Si yo estoy comprometido contigo, y yo te doy una alianza y tú me das una alianza, y entonces ya estamos comprometidos a amarnos para toda la vida, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pues no podemos rechazar las alianzas. En primer lugar, la alianza con Dios, dice, siempre mantén la alianza, no caigas en pecado, no rompas nuestra alianza. No te cierres en tu egoísmo, sino acuérdate que tu felicidad va a consistir en estar amando, en ser una persona que no se cierre. Pues eso es lo que más nos asemeja a Dios, el amor, la caridad. Y después Dios viene y me dice, te voy a dar mandamientos, te voy a dar un mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? Le preguntó un día un doctor de la ley a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de todo? Y Jesús le dijo, como sabemos muy bien, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos están toda la ley y los profetas, en el mandamiento del amor a Dios con todo el corazón y todo el alma y todas las fuerzas, y al prójimo como te amas a ti mismo, tienes que amar a tu prójimo. Y eso es un mandamiento que nos puso nuestro Creador, y por lo tanto hay que decir, pues si lo hizo el Creador es porque así es como nosotros funcionamos bien. Y después Jesús muchas veces dijo, un mandamiento nuevo les doy, un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ámense los unos a los otros. Practiquen eso que hace Dios. Estén siempre fuera de sí mismos. Estén siempre dándose. Como si fuera una fuente. Es decir, ¿qué hace la gente cuando, no sé, por ejemplo, cuando en un pueblo nada más hay una llave de agua? Pues todo el mundo va ahí, lleva sus cubetas. O lleva su... pues, algo quiere lavar, lo que sea. Bueno, pues... ve a la fuente del agua y dices, tu corazón es un corazón que siempre da cosas buenas, siempre ama. En la primitiva comunidad cristiana de Corinto, un día le preguntaron a San Pablo cuál era el carisma más elevado. En esa época, pues el Espíritu Santo actuaba con mucha fuerza y había muchos carismas. Por ejemplo, el carisma de profecía, o sea, de adivinar el futuro. Había también el carisma de las lenguas, o sea, cómo hablar en lenguas. Había el carisma de la sanación, personas que curaban a otros. Había el carisma de hacer milagros, pues lo que sea. Traer la lluvia, quitar una tempestad. El Espíritu Santo en esa primitiva comunidad cristiana pues repartía los carismas. También ahora hay gente que tiene, se dice así, ¿no? Pues esta persona tiene carisma, como se decía, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, que era un papa con mucho carisma. Pues un carisma, pues no exactamente sobrenatural o no tanto espectacular como los de la antigüedad, estos carismas pues que admiraban muchísimo. Y una vez le preguntaron los corintios a San Pablo. ¿Y cuál es el mayor de todos los carismas? ¿Cuál es el mayor de todas las gracias? Y San Pablo, en el capítulo 12 de la carta a los corintios, les contesta y les dice: hermanos, aspiren a los dones más excelentes, aspiren a lo más alto de todo. Yo voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Yo puedo tener el carisma de las lenguas, puedo hablar las lenguas, no solo de los hombres, sino también las lenguas de los ángeles. Pero si yo no lo hago por amor, soy como una campana que resuena o unos platillos que aturden. Es como una voz vacía. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitio las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes, y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Pues, ¿por qué le da tanta importancia? El amor es de Dios. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Aunque yo tuviera fe, dicen, los demonios también tienen fe, creen, pero tiemblan, porque no pueden amar. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Aunque yo pudiera cambiar las montañas de sitio, eso no me serviría de nada. Aunque yo repartiera todo mi dinero, si no lo hago por amor, si lo hago por otras razones, de nada me sirve. Y entonces empieza a dar características del amor. ¿Cómo debe ser nuestro amor al prójimo? Y dice, el amor es comprensivo. Y nosotros podemos preguntarnos en este rato de oración si somos personas comprensivas. Si ser comprensiva, pues quiere decir saber ponerse en los zapatos de otra gente, de la otra persona. O a lo mejor puedo decir es que mi corazón es muy duro y no es comprensivo, sino que juzga con mucha rudeza y negatividad. Y como no comprendo, pues a lo mejor a veces la convivencia en la familia o la convivencia pues con otras personas se me hace insoportable, porque me lleva a tener juicios muy duros, a tener malos sentimientos, a tener rechazo, a decir, pues no sé, esta persona por ejemplo me ofendió y yo no la perdono. Dice, el amor es comprensivo. San José María decía, más que en dar, la caridad está en comprender. Y sigue diciendo San Pablo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor, pues, hace lo que hizo Jesús, que dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Por eso, pues, vamos a pensar que Dios le dio a las madres un corazón muy grande para que estuvieran siempre con esta posibilidad de servir a los suyos, de darse a los suyos, de amar. El amor de la madre, pues, es un amor muy ejemplar porque sabe amar. Pero a veces también se le puede ir llenando un poquito como de egoísmos o de resentimientos. Y se empieza a separar de su esposo, se empieza a separar de sus hijos o de alguno de sus hijos, o se separa de sus hermanos, o a veces se separa de sus padres. Y a ver, cuida tu corazón, límpialo para que tengas un corazón puro. La fuente de donde puede brotar tu amor tiene que ser pura para que el agua sea pura. Si tu corazón está un poquito manchado, si no sabes amar, pues puede ser que esa agua que sale de tu corazón pues esté también manchada, y por ejemplo se manifieste en palabras muy duras, en palabras ofensivas, o se manifieste en mal humor, en malos modos. Si el amor es servicial y no tiene envidia, El amor no es presumido ni se envanece. ¿Sí? ¿Por qué? Una persona presumida se está viendo a sí misma. Está siempre pendiente de ella, de lo que le dan, de lo que tiene, de lo que no tiene, de su pelo, de sus uñas, de su cara, de sus cosméticos, de su cuerpo, de su comodidad. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor, o sea, no se enoja. No guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. Y luego nos dice una cosa que es muy fuerte y que a todos nos interpela. Nos dice, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor no dice, ya no puedo más, basta. Incluso Jesús también, como recordamos, cuando San Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Pues Jesús le dice, hasta 70 veces 7. Y como sabemos ese número 7, pues es un número de plenitud. O sea, le dice, 70 veces 7, o sea, sin límite. No pongas límite. Disculpa sin límite. Así es el amor de Dios. Como ese señor, ese médico de Nueva York, que un médico judío que empezó a hacer muchos abortos y cuando llevaba ya 10.000 abortos hechos, le llegó una gracia y se arrepintió muchísimo. Y se hizo católico, se bautizó, porque pues le dijeron que en la fe católica todo se perdona. Todo tiene perdón. Que Dios no limita su perdón. Es que llevas 10.000 abortos, tú has matado a 10.000 niños, pues confiésate y Dios sin límite te perdona. Lo único que necesita es que tú estés arrepentido. Que tú tengas contrición, dolor de tu corazón. Que no sigas, por lo tanto, haciendo abortos, aunque ya te quedes sin pacientes. O tengas que cerrar tu clínica abortiva. Dice, el amor disculpa sin límites. Jesús no te dice, a ti ya no te voy a perdonar, la próxima vez no te perdono. No. Pero tú también dices, tú también perdona, como rezas en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces te han ofendido? Pues ya no puedo seguir perdonando. Pues disculpa sin límite. Confía sin límites, no dejes de confiar. En primer lugar, confía en el amor de Dios. Te ama infinitamente Dios, aunque hayas llevado una vida de pecado, alejada de Él. Dice, el amor de Dios es más grande. Al Papa Juan Pablo II le gustaba mucho decir esa frase: el amor es más grande que el pecado. El amor está por encima del pecado. Y citaba un verso antiguo que dice, amor omnia vincit, el amor todo lo vence. O como dice también el refrán, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Dios por eso nos conquista por amor, te voy a perdonar siempre, te voy a disculpar siempre, voy a esperar en ti siempre, porque mi amor no tiene límite. Si tú actúa igual, eres imagen de Dios. Intenta que el amor para tus prójimos sea un reflejo del amor de Dios. Dicen que por eso, pues Dios nos ha dado buenas madres, para que sepamos cómo es María, cómo es la Virgen. Ojalá que la gente diga, mamá, por la manera como tú me amas, comprendo cómo me ama Dios. Pues somos imagen de Dios. El amor dura por siempre, dice San Pablo. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá. El don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Pues dice, a lo mejor aquí podemos cambiar y decir, bueno, el don de profecía se acabará, el don de lenguas desaparecerá. Pues tu inteligencia se acabará, Tu dinero desaparecerá. Tu fuerza, pues dejará de existir. Tu salud va a declinar un día hasta que te mueras. Tus cosas que tienes, pues van a acabar, pues eso, picadas por la polilla. Todo se va a acabar. Pero el amor, tu amor, nunca se va a acabar. Pues ama mucho, ama siempre. Porque eso es lo que te va a llevar a la eternidad. Como vemos ahora, hay mucha gente que anda con sus aparatitos, ¿no? Y sus aparatos, y sus audífonos, y sus teléfonos, y quién sabe cuánta cosa. Mira, lo importante no es eso, no te vas a llevar nada de eso. Eso lo vas a acabar dejando aquí. Acuérdate que un cadáver no tiene bolsillos, no se le ponen bolsillos, no se lleva nada. Lo único que te vas a llevar es lo que hayas amado en la tierra. Es decir, lo que te hayas entregado, lo que hayas dado, lo que hayas sabido disculpar. Y quizá ves, pueden decir, es que usted no conoce a mi esposo. Si conociera a mi esposo, se daría cuenta de que no lo puedo querer. Es que usted no conoce a mi suegra me odia. Y además tampoco conoce a este hijo mío que anda muy rebelde y que ya me cansó la paciencia. Se ama más, ama siempre. Y es que tengo un vecino que me hace muchas cosas malas, o una amiga mía que era muy amiga, pues después me volteó la espalda y desde entonces no le hablo, o pues me peleé con mis hermanos porque la herencia de mis papás, pues uno se aprovechó y entonces nos dejó a los demás sin nada, nos quitó todo. Yo conozco unas hermanas, dos hermanas y un hermano. Pues el hermano, cuando se murieron los papás, se quedó con todo, no le dejó nada. Y una de las hermanas era viuda y tenía no sé cuántos, 5 o 6 hijos, no sé cuántos. Pues el hermano les hizo una trampa y se quedó con todo. Y después de unos meses, estas hermanas dijeron, ¿qué, ya vamos a dejar de considerarlo a nuestro hermano? Vamos a perdonarlo. Y otra vez, ya te quedaste con todo, pero te volvemos a abrir nuestra casa, vamos a tu casa, eres nuestro hermano. Y le están amando. Son personas que se dieron cuenta de que, pues, como le pasó a aquel hombre pobre que una vez un hombre rico lo insultó y le aventó una pedrada. Y aquel hombre, pues, recibió la pedrada y cayó de la piedra a sus pies. Y dijo, voy a guardar esta piedra para cuando pueda se la voy a regresar. Le voy a dar un piedrazo bien dado. Y aquel rico pues cayó en desgracia y fue condenado. Cuando lo llevaban preso, pues aquel pobre lo vio y dijo, aquí traigo la piedra, la he cargado 20 años esperando este momento. Y cuando tuvo la piedra en su mano y vio al rico, dijo, no, pues pobre, miserable. Y agarró la piedra y la puso en el suelo. Y luego dijo, qué tonto soy, he cargado esta piedra inútilmente durante 20 años. Pues así pasa con los resentimientos. ¿Para qué llevo un resentimiento? ¿Para qué estoy? ¿Me hace bien? ¿Le hace bien a la otra persona? ¿Es agradable a Dios? O sea, ama. Porque todo lo demás desaparecerá, pero el amor queda para siempre. El amor es lo que se va a la eternidad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sigue diciendo San Pablo. Sentía como niño y pensaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, hice a un lado las cosas de niño, como diciendo, ya no actúes como si fueras un niño en las cosas de Dios. Ya madura en tu amor a Dios y en tu amor al prójimo. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Podemos decir, fíjate que cuando estás aquí en la tierra necesitas la fe que te acompañe y la esperanza del cielo que te acompañe. Pero cuando llegues al cielo, la fe y la esperanza se van a quedar afuera, porque ya no las necesitas. Solamente vas a pasar con el amor. Y tu grado de unión con Dios en la eternidad pues va a depender de cuánto amas. ¿Qué tan cerca vas a estar de Dios? Pues depende de cómo está tu corazón de amor. Porque Dios es amor, que solamente lo que ama mucho puede estar muy cerca de Dios. Nos van a preguntar, oye, ¿y cuántos edificios construiste? ¿Cuánto dinero ganaste? ¿Cuántos negocios hiciste? ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto trabajaste? No, nos van a decir, oye, todo esto fue hecho por amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Vive siempre dándote. Vive, como decíamos, pues como esas fuentes donde la gente va a buscar y siempre encuentra. Pues esta es la esencia de Dios y esta es la esencia del hombre. Lo que pasa es que el pecado muchas veces nos impide amar, nos cierra en nuestro egoísmo. Dicen que una vez fue el Papa, antes de ser Papa, cuando era el Cardenal Ratzinger, a una universidad a dar una conferencia. Y cuando iba entrando ahí a la universidad, pues vio una pared pintada, como suele pasar en las universidades, que los jóvenes pues se dedican a pintar cosas y a destruir cosas. Y esa pintada era una frase de Sartre que decía: el infierno son los otros. Y el Papa la vio y pues, cuando empezó su conferencia dijo: miren, acabo de leer esta frase, el infierno son... ¿Saben qué les digo? Que el infierno no son los otros, el infierno es estar solo. El infierno es eso, el infierno es la soledad, es el que no supo amar. La persona que se cerró y perdió el amor a Dios y el amor a su prójimo. Y se le fue haciendo el corazón cada vez más chiquito, cada vez más duro, se le fue haciendo como un corazón, pues como de la esclerosis, de que se va endureciendo. Y se le incapacitó para amar porque se fue amargando. Si no, ábrete, perdona, comprende, da, sirve, sé servicial, no seas vanidoso, no seas presumido, no tengas envidia, no te alegres con el mal del prójimo, ayuda a todos, alegra la vida de los demás, ten siempre una cara sonriente. Perdona las ofensas. Entonces estás haciendo lo mismo que hace Dios. ¿A qué te dedicas? Pues me dedico a amar. En todos los lugares trato de estar siempre amando, dando. Entonces, además de que mi vida va a ser muy feliz, pues también voy a hacer felices la vida de los demás. Aunque pues me cuesta un poquito de trabajo porque tengo que vencer mi egoísmo o mi cansancio, pero voy a tratar de hacer lo que hace Dios conmigo. Siempre me ama. Aquí podemos verlo, por ejemplo, pues en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué hizo los pajaritos, las flores, las estrellas, las frutas? Dice, ¿por qué hay tantas frutas? ¿Por qué nos dijo, miren, en invierno, en verano y en primavera y en todo momento van a tomar nada más guayabas, porque es la única fruta que yo hice? Y les guste o no les guste, guayaba. Pues no, nos da muchísimas. Ahorita pues estamos en época de sandía y creo que de uvas. Y pues así van cambiando. Y cada fruta pues tiene una especial vitamina y algo que nos sirve para esa época. Y sabe muy rica y sabe distinta. ¿Cuántos sabores de fruta? Pues descubre ahí el amor de Dios por ti. ¿Cómo te da tantas cosas tan buenas? Y no digamos en el orden espiritual, cómo nos da a Jesús, a su Hijo, nos da la Eucaristía, nos da el perdón y nos da a su Madre como Madre nuestra. Y sobre todo con nosotros en México, ahí por el colegio, pues ustedes están cerquita a la Basílica, así que qué bonito que nos haya dado este regalo de, pues, de la imagen milagrosa de su Madre, que podemos apreciarla. Y tú también da, no te detengas, que te parezcas a Dios y cumplirás tu fin, porque Él te hizo a su imagen y a su semejanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.